tardes, bienvenido a Mediodía Cope, que viene marcado por Goretti, que es la borrasca a la que han nombrado como la santa italiana y que, como acostumbran todas las borrascas, está generando problemas, fundamentalmente en las carreteras. Hay más de medio centenar de vías afectadas por nieve, casi todas en la red secundaria. También luego hay cortes de tráfico por esas protestas de los agricultores tras el acuerdo de Mercosur. La AP7 en Gerona, a la altura de Pontós, sigue bloqueada en ese punto cercano a la frontera de Francia, con una tractorada y también con tiendas de campaña que han instalado las gentes del campo. Comprobamos dónde están los puntos más complicados en las carreteras. DGT, Alejandro Martín, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora seguimos pendientes de ese temporal de nieve que está afectando a un total de 43 vías, todas, y eso sí, de la red viaria secundaria. Lo peor lo encontramos en Cataluña, Asturias y Huesca, y por ello les pedimos que consulten la información del tiempo y el estado de las carreteras antes de circular y que no olviden ir equipados con cadenas o neumáticos de invierno. Especial precaución ya por un accidente que complica la entrada a Madrid en la 6 en el entorno de las Rozas de Madrid, provoca el corte de dos carriles y está generando más de 4 kilómetros de retenciones en esta entrada a la capital madrileña y 2 kilómetros de tráfico lento en la salida de la capital.
Además de la nieve, en las zonas de montaña de Aragón, de Asturias, de Castilla y León, preocupa el fuerte viento. En total hay 10 comunidades con avisos. Ya saben, las cosas del invierno. Por lo demás, hoy se cumple una semana de este momento. El ruido de las bombas que sorprendía Venezuela, es verdad que la sorpresa no era completa, porque era una opción que venía cobrando fuerza desde el 2 de septiembre. Desde ese día, el gobierno de Donald Trump estaba inmerso en una batalla contra el narcotráfico en el país caribeño, destruyendo a más de 30 supuestas narcolanchas entre el Caribe y el Pacífico y dejando 100 muertos. El ataque directo era una opción y llegó de noche, a las 2 de la madrugada, hora venezolana, con una primera explosión cerca de la base aérea militar de La Carlota. Lo que vino después ya se lo saben. La confirmación por parte de Estados Unidos de la autoría del ataque y la detención de Nicolás Maduro.
Intentaba llegar a un refugio hecho de acero, pero no pudo llegar a la puerta. Nuestros hombres fueron tan rápidos que vencieron toda oposición. Nuestros chicos volaron la puerta en unos 47 segundos. Era una puerta gruesa y pesada, pero no fue capaz de llegar a esa puerta. Si hubiera llegado, no habría podido cerrarla.
Y una semana después de la intervención de Estados Unidos en Venezuela, una semana después de la detención de Nicolás Maduro, ¿qué? Pues a pesar de la incertidumbre sobre el futuro a corto y medio plazo y de los empeños del régimen para minimizar lo que está ocurriendo, los pasos que se han dado son tan relevantes como insuficientes. Lo último, la liberación de una docena de presos políticos. Personas retenidas de forma injusta, que han sido torturadas y que han estado en cárceles donde se violan los más mínimos derechos humanos. Esto, que es una obviedad, es importante recalcarlo porque, primero, todavía hay más de 800 presos políticos que siguen en cárceles en Venezuela, en condiciones precarias y en demasiadas ocasiones infrahumanas. Y segundo, porque se ha callado y se ha consentido esta situación desde gobiernos como el español. No fuéramos a molestar a Maduro, a su régimen y a uno de sus principales eslabones internacionales como es el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora nos presentan a Zapatero como el héroe de la última hora, cuando su papel ha sido el de un bombero pirómano. Ha sido el operador necesario para que la tiranía venezolana se perpetuara en Venezuela. Y eso no lo ha hecho gratis. Nunca se va a terminar sabiendo el dinero que ha recaudado por ese papel de supuesto mediador, que si ha sido importante para la liberación de 5 presos españoles, también lo ha sido para consolidar las tropelías que ha venido cometiendo el chavismo durante todos estos años. Si de la tragedia y del sufrimiento del pueblo venezolano has hecho un negocio, no puedes ser un héroe de absolutamente nada. Y menos cuando 800 presos políticos continúan en la cárcel. Eso es ahora mismo lo prioritario. No lo es el petróleo, no lo es el futuro más inmediato de Nicolás Maduro, que ha de recibir su castigo. Él y todos sus cómplices. Lo urgente es sacar a todos los que están encarcelados de forma injusta y comenzar una transición hacia la democracia en la que no se derrame ni una sola gota de sangre. Porque Delcy Rodríguez y su hermano, luego está Nicolásito Maduro también, Diosdado Cabello, toda la tropa chavista, que aunque peleen por su porción de tarta, por eso presentan fisuras, son lo mismo y pretenden lo mismo. Lo que tratan es de alargar la agonía del régimen todo lo posible y con la liberación de una pequeñísima parte de presos, lo que intentan es ganar tiempo para buscar su salvación vía impunidad. Enseguida vamos a saludar en Mediodía COPE a Lorenz Salé, es venezolano, permaneció 4 años detenido por el chavismo y conoce muy bien, por supuesto, las cárceles y también el papel que ha jugado en todo esto y que sigue jugando José Luis Rodríguez Zapatero. Hay más noticias de este sábado, te las cuenta ya María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
En Logroño, la Policía Nacional está investigando las circunstancias en las que ha muerto un joven de 20 años y una menor de 13. Sus cuerpos sin vida han sido encontrados de madrugada en una acera próxima a un edificio en construcción. Según las primeras investigaciones, ambos se habrían precipitado al vacío desde el edificio y no presentarían signos de violencia, por lo que todo apunta, según la Jefatura de Policía, a que se habrían precipitado de forma voluntaria. Los dos jóvenes pudieron acceder al interior del inmueble en construcción después de que una furgoneta se empotrara contra las vallas de protección, dejando una abertura. Y te cuento más cosas, pero en el plano internacional. La ola de protestas contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos continúa expandiéndose por el país. Es el sonido de las manifestaciones que se han producido hoy en Minneapolis y que llevan sucediéndose durante toda la semana después de que un agente del ICE acabara a tiros con la vida de una mujer estadounidense en su vehículo. Y donde también crece la tensión es en Irán. La de hoy ha sido otra noche más de protestas en las que los jóvenes se han vuelto contra los pilares ideológicos impuestos desde Teherán. Las autoridades iraníes han cortado el acceso a Internet para tratar de controlar estas movilizaciones. Irán lleva ya más de 36 horas sin poder acceder a Internet.
Y continúa la 19ª jornada de Liga, Jairo Segurola.
Ahora mismo ha comenzado la primera parte, minuto 7 en el Carlos Tartier, empate a ceros entre el Real Oviedo y Real Betis. Recordamos que puede seguir el partido este tiempo de juego este y los que vienen a continuación, porque a las 4 y cuarto juega el Villarreal contra el Alavés y a las 6 y media Girona Osasuna y a las 9 Valencia se mide al Elche. Mañana a las 8 la final de la Supercopa. Ha hablado Xavi Alonso esta mañana y no ha dejado claro si está para jugar o no de inicio Mbappé.
Está mucho mejor, por la tarde entrenará con el equipo y ya tendremos ya toda la información completa, también para valorarlo conjuntamente y decidir luego si está para jugar de inicio o jugar un poco menos. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones.
Y noticia que ha estado informando Isaac Foto a lo largo de esta mañana. De momento es oficial que se aplaza a las 6:30 la Andorra Cultural, previsto a las 4:15 por culpa de la nieve.
Gracias, Jairo. Sigues en Mediodía COPE 2 y 8, 1 y 8 en Canarias.
Antonio Herraiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Trump no bromea sobre Groenlandia cuando dice que se va a quedar Groenlandia por las buenas o por las malas. Una situación extrema que luego tienen que matizar sus propios colaboradores. Un país de la OTAN, el principal, atacando a otro país de la OTAN. Eso es desintegrar la OTAN.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En deportes tenemos todo lo que necesitas para empezar el año con fuerza. Zapatillas de running, de fitness, equipación para yoga, palas de pádel. Las rebajas del Corte Inglés. Del 7 de enero al 28 de febrero en tienda, web y app.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
La noticia sigue en Estados Unidos y sigue también en Venezuela. Delcy Rodríguez, la presidenta encargada, quiere reunirse con Donald Trump en Estados Unidos para, según dice, acercar posturas. El presidente estadounidense ha confirmado contactos con el régimen venezolano y también ha dicho que la próxima semana se va a ver con María Corina Machado. Washington, David Alandete.
Delcy Rodríguez mueve ficha para intentar viajar a Washington y verse directamente con Donald Trump. Según fuentes estadounidenses, esta semana se activaron trámites discretos que dejaron rastro administrativo, incluido un manifiesto de vuelo con su nombre al que ha tenido acceso COPE y una solicitud de autorización de entrada en Estados Unidos, algo necesario porque está sancionada. El presidente Trump, el viernes, en un acto con representantes de las principales empresas petroleras del mundo, confirmó esos contactos con el régimen chavista. Voy a verme con varios representantes del gobierno de Venezuela, probablemente bastante pronto. Todavía no lo hemos concretado, pero la relación que tenemos con las personas que están dirigiendo Venezuela ahora es muy buena. Cuando la información trascendió, el régimen reaccionó negándolo todo. Desde Caracas aseguraba que no había ningún viaje previsto. Aún así, ese manifiesto con la solicitud de entrada existe. Se interpreta en Washington como un intento de Delcy Rodríguez de entablar contacto al margen de otros jefes del sistema, como por ejemplo Diosdado Cabello. También tenemos a una joven que recibió el Premio Nobel de la Paz. Va a venir a presentar sus respetos a nuestro país. Bueno, en realidad a mí, pero yo no soy más que un representante del país. Vendrá en algún momento de la próxima semana, creo que el martes o el miércoles. Y así Trump, al confirmar esos contactos con el régimen, también confirmó que abrirá las puertas de la Casa Blanca a María Corina Machado. Ha dicho que será martes o miércoles. Esa visita de la líder opositora ha acelerado movimientos dentro del chavismo para no quedarse fuera en la consolidación de esta fase de transición tutelada por Washington.
Estos son los últimos movimientos. Vamos a poner el foco en los presos políticos. Hay que, por supuesto, celebrar la liberación de una docena de reos, entre los que hay 5 españoles, a los que, por cierto, todavía no les hemos escuchado, pero no hay que obviar que más de 800 personas siguen encarceladas de forma injusta y en condiciones infrahumanas, en las que no se garantizan los más mínimos derechos humanos. A las 1:12 en Canarias, en mediodía COPE, te voy a presentar a Lorenz Salet. Conoce muy bien la represión del chavismo. Estuvo 4 años encarcelado y sabe también el papel que ha jugado en todo esto, durante todos estos últimos años, el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero. Lorenz Salet, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Muy bien. ¿Te sorprende el silencio de los presos españoles que aterrizaron ayer en Madrid y que hoy han pasado su primera noche en libertad?
No. Porque, por varias razones. Una, porque estoy seguro que todavía no se imaginan que están libres. Estoy seguro que pueden pasar varios días sin terminar de creerse que están libres. Porque son personas que estaban aisladas, encerradas. Cuando hablamos de presos políticos venezolanos, yo sé que cuesta creer porque aquí vivimos afortunadamente en un país libre, democrático, con garantías. Pero cuando hablamos de lo que pasa ahí en Venezuela son rehenes, las personas que están en fulos.
Además de esa incredulidad, Loren, de bueno, pues creerse que están libres, ¿crees que hay algún tipo de presión para que no hablen, para que no cuenten lo que han vivido, lo que han sufrido?
No sé hasta qué punto presión, pero sí no dejan todavía, o sea, están atrapados en cómo llegaron, en quién los trajo o en quién se quiere tomar la foto con ellos también. ¿O quién se quiere tomar la medalla? Entonces, bueno, a mí me preocupa que todavía queda muchísimo, muchísimo.
De momento 800 presos políticos que siguen detenidos en cárceles venezolanas.
Y las que pueden seguir contando, sumando. Entonces, claro, ahí yo lo que pido es que nos unamos. Y por eso insisto tanto hablarle a un sector de la sociedad española que insiste en poner su ideología por encima de las personas, ¿no? y caen en defender la tiranía en Venezuela cuando hay todavía 800 personas. O sea, están ahí, y ese es el centro del debate, no que si Trump, no que si el petróleo. Es esas personas que están ahí encerradas.
sin duda alguna. Hablabas, Loren, de los que se quieren colgar la medalla. Aquí, por supuesto, ha emergido la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, es presidente del gobierno de España, al que, bueno, pues desde nuestro gobierno, desde la izquierda, están muy interesados en precisamente colgarle esa medalla como el auténtico mediador que ha permitido la liberación de esta docena de presos políticos. Sin embargo, en todos estos años no le hemos escuchado en ningún momento a Rodríguez Zapatero hablar de los presos políticos y de las condiciones infrahumanas en las que están en las cárceles venezolanas.
Sí, sí, bueno, yo he hablado bastante de mi experiencia con las gestiones del presidente Rodríguez Zapatero, y bueno, y hemos cuestionado siempre su operación constante a favor de la tiranía y de todo ese entramado de criminalidad que representa el régimen venezolano. Pero bueno, yo no quisiera seguir hablando de ese señor y que nos centráramos en pedir la liberación de las personas que están ahí.
Sin duda alguna, lo prioritario. Pero una cuestión, ya sé que no quieres hablar de Zapatero, pero ¿terminaremos sabiendo cuánto dinero ha ganado a costa del sufrimiento de los venezolanos el expresidente español?
No creo que se pueda saber todavía. Pasará mucho tiempo y muchas formas. No sé.
Sé que estás muy cansado porque mantienes contacto directo con Venezuela, el cambio de horario te afecta también muy directamente. Te voy a hacer la última y te voy a preguntar cómo son las cárceles venezolanas, porque se habla mucho siempre del famoso helicoide, pero las torturas también se repiten en otro tipo de penales, ¿no? En otro tipo de prisiones.
Sí, bueno, es que el helicoide es como el principal centro, ¿no? El gran símbolo del como centro de tortura del régimen. Yo creo a veces que también se habla, o sea, como lo decimos tanto, se nos puede dificultar dimensionar lo que es un centro de tortura, o sea, no es algo figurado, es literal, bien usada la palabra literal. Entonces el régimen se apoya en la tortura, es su principal herramienta para sostener el poder. Y el helicoide pertenece al SEBIN, pero también está la tumba, pero así como la tumba están los calabozos del DGCIM, de la Dirección de Contrainteligencia Militar, están calabozos en Fuerte Tiuna, más Yare 1, El Rodeo, son toda una red de cárceles políticas, pero además también están casas clandestinas.
Y en todas ellas las condiciones, como venimos contando y denunciando, son infrahumanas. Loren Salen, te agradezco mucho el esfuerzo. Sé que estás tremendamente preocupado por lo que pasa en tu país, lógicamente. No estás perdiendo el contacto en ningún segundo y eso te impide descansar muy poquito. Te mandamos un abrazo. Gracias.
Vale, hermano, muchísimas gracias. Hasta luego.
Oye, aunque Venezuela está en el centro de toda la atención, Trump también intensifica otros frentes y vuelve a amenazar con actuar sobre Groenlandia, pese al rechazo de Dinamarca, que es el país que ejerce la soberanía sobre este territorio.
Ahora mismo vamos a hacer algo en Groenlandia, les guste o no, porque si no hacemos nada, Rusia o China se van a apoderar de Groenlandia y no queremos tener a Rusia y China como vecinos. Me gustaría llegar a un acuerdo por las buenas, pero si no lo conseguimos, lo haremos por las malas.
Bueno, los partidos de Groenlandia han emitido un comunicado conjunto en el que defienden el derecho de este territorio a decidir su futuro. Recuerdan que se rigen por el derecho internacional y que son sus habitantes quienes eligen su parlamento y su gobierno, claves en la autonomía de Groenlandia. De camino a Groenlandia está el equipo de La Linterna de COPE. Desde allí van a emitir el programa este lunes para profundizar en este otro frente abierto que tiene Donald Trump. Son las 2:19. Ángel Espósito, ¿qué tal, Ángel? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Bueno, ahora mismo estáis en Dinamarca todavía. No sé, ¿sí? Imagino que habías podido hablar yo con daneses. ¿Qué opina la gente de Dinamarca de las intenciones de Donald Trump sobre Groenlandia?
Mira, estamos en Copenhague, efectivamente, camino de Nuuk, que es la capital de Groenlandia, donde llegaremos mañana, vía Reykjavik de por medio. Esto está, todo es territorio europeo, pero llegar hasta casi el Polo Norte es muy complicado. Mira, aquí se vive una sensación entre el orgullo. El orgullo patrio son 5 millones de personas y es un país muy pequeño y muy pacífico, pero muy concentrado. El orgullo patrio y la incredulidad. porque siendo miembros de la OTAN, activos y participantes, miembros de la OTAN, de repente se encuentran con que el jefe, el miembro principal de esa alianza atlántica, que se va a apropiar de un territorio que legalmente es suyo, por las buenas o por las malas, lo ha dicho así entre comillas. Por lo tanto, se mezcla el orgullo con la incredulidad. Pero ojo, que la incredulidad, cuando quien te amenaza es un tipo tan histriónico y tan particular como Trump, a lo mejor resulta que no es una broma, ¿no? Por lo tanto, veremos. Me temo que este lío no ha hecho más que empezar, Antonio.
Y más viniendo donde venimos, con sí, todo lo de Venezuela y con todo lo que está haciendo Donald Trump. ¿Qué busca exactamente el presidente de Estados Unidos en un territorio del que no habíamos hablado prácticamente hasta ahora, como es Groenlandia?
Mira, la última vez que en España se habló de Groenlandia fue con la canción de los zombies, ¿te acuerdas? Aquello del "y yo te buscaré". Bueno, pues entonces, te lo juro que fue la última vez que hablamos de Groenlandia, en los años 80, macho. Mira, Groenlandia, ya me pongo serio, tiene tres patas para el interés lógico, tanto de unos como de otros. Aquí China lleva ya mucho tiempo, ¿eh? Esto tiene un interés geoestratégico y militar fundamental. Digamos que un misil, viendo el globo terráqueo desde arriba, no desde España, sino desde arriba, un misil de Rusia a Canadá o Estados Unidos tarda cero coma, porque están muy cerca. Segundo, desde el punto de vista geológico, energético, de suministros, ese subsuelo está por explorar. Hablaremos con expertos en medio ambiente y en minería, pero lo que hay abajo puede ser impresionante en cuanto a minerales críticos y tierras raras. Y luego hay otra pata absolutamente clave, que es la ruta comercial. Y manda narices que Donald Trump, tan negacionista con el cambio climático, se quiera aprovechar precisamente del deshielo y del cambio climático para las rutas comerciales. Y es que un barco desde el norte de China o desde Rusia por el Polo Norte hacia Estados Unidos o Europa tardaría infinitamente menos y con la mitad de coste que por el Canal de Suez, por el Índico o por el Cabo de Hornos. Por lo tanto, imagínate la importancia logística de esta área, más los minerales, más la seguridad. A partir de ahí, siendo miembro de la OTAN, lo lógico y el raciocinio apunta a que llegaran a un acuerdo de mayor implicación, de mayor establecimiento, de dinero, lo que quieras. Pero hombre, esto de invadir Groenlandia, como es un poco absurdo. Pero para que te hagas una idea, Antonio, ya termino, Groenlandia es 4 veces España. 4 veces, ¿eh? Pero ¿sabes cuántos habitantes hay? La mitad de los que caben en el Camp Nou. Imagínate.
En territorio sí, pero en población pues es insignificante. El órdago está sobre la mesa.
Sí.
Veremos cómo van produciéndose los movimientos. Seguro que hay acercamientos, porque es la técnica habitual de Donald Trump, lo hemos visto. Primero va a máximos y luego, pues evidentemente, trata de buscar acuerdos. Veremos. ¿Hace frío en Dinamarca?
Pues mira, ahora mismo estamos como a 4 o 5 bajo cero, aquí ya está cayendo el sol, y la sensación térmica sí puede ser de 12 o 13 bajo cero, porque hace un viento muy helador. Pero bueno, tampoco es para tanto, ¿eh?
La gente de
en el norte de Guadalajara han estado a 14 o 15. ¿Qué te voy a contar, Antonio?
Bueno, allí en Molina de Aragón les pilla un poco lejos, pero para los de Molina de Aragón, lo de Dinamarca es una
nada,
broma.
Nada, esto es una broma.
Gracias, Ángel, cuidaros. Un abrazo.
Venga, un abrazo, Antonio, gracias a ti.
Hemos abordado los frentes que están marcando la actualidad de este sábado. Hemos estado en Venezuela, hemos estado en Estados Unidos, hemos contado también lo último. A partir de las 2:30 vamos a profundizar también a cómo se están intentando justificar, tras ese acuerdo unilateral entre Junqueras y Pedro Sánchez sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. Pero quiero plantear ahora una escena que es sencilla de explicar, pero impactante a la vez. Una habitación, una cámara encendida y un reto que nadie debería aceptar. Es lo que pasó el día de Año Nuevo con un streamer español que retransmitía en directo un desafío extremo mientras una decena de personas le miraban y le animaban para que llegara a su límite. Y tan al límite llegó María que acabó falleciendo.
Se llamaba Sergio Jiménez y desde hace un tiempo se exponía a retos muy extremos en plataformas privadas mediante un formato que, Antonio, no es nuevo. Consumo de alcohol y drogas mientras los espectadores hacen donaciones económicas en tiempo real. Y aunque en otras ocasiones no pasó nada, en esta última retransmisión el streamer murió después de consumir 6 gramos de cocaína y una botella entera de whisky. Sociólogos como Juan Carlos Jiménez apuntan a una necesidad constante de llamar la atención para ser reconocidos.
Estos streamers, su falta absoluta de talento, lo que les hace es intentar ser reconocidos en un mundo que si no, no les reconocería absolutamente nada. Y esa necesidad de reconocimiento les lleva a hacer cualquier tipo de cosa. Pero yo creo que la pregunta no es que haya gente dispuesta a esto, que ha existido siempre, sino cómo una parte cada vez mayor de la sociedad está dispuesta a animar, a pagar, a contribuir, a empujarles a hacer cosas absolutamente inauditas para divertirnos.
Esta dinámica está inspirada en otros influencers que convierten el riesgo personal en espectáculo. Seguro que te suena el nombre de Simón Pérez, ese financiero que salió hace unos años en un vídeo junto a una mujer explicando las hipotecas a tipo fijo.
Hola, muy buenas, es un placer estar aquí con vosotros. Soy Simón Pérez, profesor de finanzas en la Escuela Internacional de Administración y Finanzas EIAF.
En estado ebrio, y después de este vídeo en el que ambos se salían hasta arriba de drogas, su vida se truncó. Y Simón se abrió una cuenta en redes sociales para hacer directos en los que la gente le pagaba a cambio de que hiciera retos que ponían en riesgo su salud. Cada vez eran más los que se conectaban y pagaban por verle.
Y después de que en verano muriera un streamer francés por someterse a los mismos retos que Simón, todos estos influencers fueron expulsados de las plataformas en las que emitían, Twitch, Kick, TikTok, y eso les obligó a buscar nuevas vías para seguir haciéndolo. Ahora retransmiten a través de plataformas privadas en reuniones a las que la gente paga por acceder, y en esos entornos cerrados no existe una regulación, lo explica el abogado y profesor de Derecho Digital Borja Azuara.
No es que haya un vacío legal, es que las plataformas en abierto pues sí que tienen una regulación por el Reglamento de Servicios Digitales, porque pueden controlar si reciben una denuncia pues de un contenido que alguien ha publicado en abierto, pero en una conversación bien de punto a punto entre dos personas o bien en un grupo de una mensajería, son mensajes encriptados. Ahí la plataforma no saben de qué están hablando en un grupo de conversación.
Ahora los Mossos de Escuadra van a tener que identificar a todas las personas que estaban conectadas al directo cuando Sergio Jiménez murió y las transferencias que le hicieron, que le llevaron a la muerte. Pero la pregunta que nos hacemos es si quienes pagaron por verle morir tienen algún tipo de responsabilidad.
Si alguien está induciendo, manipulando a otra persona que es vulnerable porque está con mala salud mental y con un estado de necesidad, alguna responsabilidad tiene de los resultados, porque aunque incluso ellos no quisieran matar a este hombre, en derecho hay una figura que es el dolo eventual, es decir, oiga, usted no lo descartaba, y todo el mundo sabe que esas dosis pues son mortales de necesidad. Pues
detrás de cada reto extremo hay algo más que un creador de contenido dispuesto a cruzar límites. Hay una audiencia que mira, que paga y que empuja. La muerte de este streamer no es solo la consecuencia de una decisión individual, sino el resultado de un ecosistema donde el riesgo se premia y el espectáculo se monetiza. Escuchamos el comentario como cada sábado nos deja hasta ahora Mario Alcudia. Buenas tardes, Mario.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes. El Papa ha celebrado esta semana su primer consistorio extraordinario. A partir de la imagen bíblica de la luz y de la herencia del Concilio Vaticano II, pedía una iglesia llamada no a imponerse, sino a atraer por el amor de Cristo. Durante la Eucaristía con los cardenales, León XIV se detuvo en la explicación de la palabra consistorio, consistere, detenerse. En una sociedad frenética, donde todo parece medirse por la velocidad y la eficacia, el simple hecho de suspender la agenda para orar, escuchar y reflexionar juntos se ha convertido en un gesto profético, detenerse no como renuncia, sino como acto de amor, detenerse para no correr a ciegas, para no dar golpes en el aire, como decía San Pablo, sino para volver a enfocar la mirada en la meta. El Papa ha puesto el acento en su preocupación por la unidad, la fraternidad concreta, el vínculo dulce del que hablaba San Agustín, y también la sinodalidad entendida como escucha operativa verdadera, esa escucha que se convierte en un estilo de vida. El estilo que nos ha dejado ver León XIV nos recuerda que la esperanza cristiana no nace de las estadísticas ni de los equilibrios de poder, sino de la fidelidad a lo esencial. Escucharse, caminar juntos, cuidarse mutuamente, todo ello con el hilo conductor del amor trinitario renacional que hace de la Iglesia casa y escuela de comunión. Por todo ello, este cónclave ha sido tan importante y providencial, dejándonos ver una Iglesia cuya cabeza, Pedro, hoy León XIV, junto a sus actuales apóstoles, los cardenales, se han detenido y reunido para escucharse, para amar y desde ahí volverse a poner en camino, sin ruido, sin prisas, dejando que sea Dios quien lleve a cabo su obra en medio de nuestra fragilidad. Hasta el próximo día.
Y el santoral de este sábado nos lo acerca Jesús Luis Sacristán. Jesús, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Hoy sábado, después de Epifanía, dentro de la Navidad, celebramos a San Gregorio de Nisa. Natural de Turquía en el siglo IV, es intelectual y contemplativo, sacerdote y obispo. Entre las dificultades a las que se enfrenta están las herejías y las acusaciones injustas que le llevan a la cárcel de la que logra escapar. San Gregorio de Nisa muere en el año 395.
Son las 2:30, es la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, desde las 2 te venimos contando noticias en Mediodía COPE con la mirada puesta en Venezuela, en los movimientos lentos que sigue dando el régimen chavista bajo el control de Estados Unidos. Acabamos de escuchar a Lorenz Sale. Es un joven venezolano que conoce muy bien cómo son las cárceles en su país. El régimen le privó de libertad durante 4 años de forma injusta. Lógicamente celebra la liberación de esos 12 presos, entre ellos 5 españoles, pero recuerda que todavía quedan más de 800 en prisiones venezolanas y esa es ahora mismo la prioridad. Y entiende el silencio de los 5 españoles que ayer llegaron a Barajas, porque probablemente, dice, todavía no se lo crean.
Todavía no se imaginan que están libres. Estoy seguro que pueden pasar varios días sin terminar de creerse que están libres. Cuando hablamos de presos políticos venezolanos, yo sé que cuesta creer porque aquí vivimos afortunadamente en un país libre, democrático, con garantías. Pero cuando hablamos de lo que pasa ahí en Venezuela son rehenes, las personas que están en fulos.
Todavía hay más de 800 presos políticos que siguen en las cárceles de Venezuela, en condiciones precarias, en demasiadas ocasiones infrahumanas. Y esto es importante recalcarlo y recordárselo a todos los que han venido callando durante todos estos años, a todos los que lo han incluso consentido con su silencio, como el actual gobierno español. No fuéramos a molestar a Maduro, a su régimen y a uno de los principales eslabones internacionales, a José Luis Rodríguez Zapatero. Ahora nos presentan al expresidente español como un auténtico héroe o héroe de última hora, cuando su papel ha sido el auténtico bombero pirómano. Ha sido el operador necesario para que la tiranía venezolana se perpetuara en Venezuela. Eso no lo ha hecho gratis. No vamos a saber nunca cuánto dinero ha ganado por ese papel de mediador con el chavismo durante todos estos años. Si de la tragedia y del sufrimiento del pueblo venezolano has hecho un negocio, no puedes ser héroe de absolutamente nada. Y lo prioritario ahora mismo es la liberación de los 800 presos que todavía siguen. No es el petróleo, no es el futuro más inmediato de Nicolás Maduro, que ha de tener su castigo, como el de todos sus cómplices, pero lo urgente es sacar a todos los que están encarcelados de forma injusta y comenzar una transición hacia la democracia en Venezuela en la que no se derrame ni una sola gota de sangre. Y está siendo un sábado aquí en España para tratar de justificar lo injustificable y para tratar de blanquear un acuerdo entre el presidente del gobierno y un delincuente con el único objetivo de garantizarse el poder en Moncloa y en la Generalitat de Cataluña. No es fácil vender el engendro de financiación autonómica que pactaron de forma unilateral Pedro Sánchez y Oriol Junqueras, que se paseó por Moncloa a pesar de estar inhabilitado por el intento de golpe separatista en Cataluña. Intentarlo, lo están intentando. Y a la que le ha tocado comerse hoy el marrón es a María Jesús Montero, ministra entre semana, vicepresidenta de lunes a viernes y mitinera los fines de semana como aspirante a presidir la Junta de Andalucía. Hoy María Jesús Montero ha estado en Sevilla. Y atentos al papelón. No solo porque el acuerdo con Junqueras incluye un aumento de 4.700 millones de euros para Cataluña. Es que lo hace también, lo que hace es aumentar las diferencias de lo que el Estado asigna a esta comunidad frente a otras mucho más pobres como Extremadura, como Aragón o como Andalucía. La comunidad que aspira a gobernar Montero y que también va a seguir estando en desventaja frente a Cataluña. Y ante este escenario, con el malestar interno y las críticas de presidentes socialistas como Emiliano García Page, la ministra de Hacienda ha intentado negar eso de la ordinalidad para beneficiar a los independentistas.
Que todos los territorios de España ganen mejores recursos y mayores para poder blindar la sanidad pública, la educación de calidad pública, la dependencia como sistema de apoyo a las personas más vulnerables, la vivienda pública.
Los separatistas catalanes escuchan esto y la risotada se escucha hasta en Tarifa. De hecho, hoy, el actor principal de este acuerdo, el delincuente Oriol Junqueras, ha reunido a los suyos para jactarse de lo conseguido. Él mira por lo suyo pero el encargado de preservar la igualdad en el conjunto del cortijo debería haberlo evitado. Más que nada porque los separatistas no se dan por satisfechos, quieren más. El siguiente paso, y lo ha dejado ahí claro nuevamente Junqueras, es que la Agencia Tributaria Catalana gestione de forma plena todo el impuesto del IRPF, lo que en esta comunidad supondría entre 25.000 y 30.000 millones de euros anuales.
Portará a que Cataluña gestione.
El acuerdo va a permitir que Cataluña gestione prácticamente el 80% del IVA, más el 55% del IRPF y el 58% de los impuestos especiales. Esperemos complementar este acuerdo con otro que desbloquee el cobro del 100% del IRPF.
¿Quién es el otro gran beneficiado políticamente, además de los separatistas? El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa. El PSC es la gran esperanza de Sánchez y el único granero de votos que le queda tras haber perdido Extremadura, tras haber perdido Andalucía. Y Salvador Illa depende también de Esquerra Republicana para sacar adelante los presupuestos de la Generalitat. Y lo que puedan decir otros varones socialistas como García Page le importa poco. Habla de un gran acuerdo y manda un recado, sí, a los que en su partido, como el presidente Castellano Manchego, denuncian que el nuevo sistema de financiación autonómica va a aumentar las desigualdades.
El mejor sistema de financiación autonómica de régimen común de la historia de la democracia española. El mejor, sin paliativos.
Bueno, Sánchez y los suyos están muy acostumbrados a ganar casi siempre el relato, que es lo único que les importa. Pero en esta ocasión se enfrentan a un toro más que complicado. En Andalucía, en Extremadura, en Aragón, en cualquier comunidad autónoma que no sea Cataluña. Porque con las cosas de comer no se juega. Y este acuerdo es unilateral, arbitrario y profundamente injusto. En este sábado están pasando más noticias que te cuento ya con María Álvarez.
Escuchas Mediodía COPE.
El Partido Popular va a citar al exasesor de Moncloa, Paco Salazar, para que comparezca en el Senado.
Fuentes del PP han informado que será citado en el marco de la comisión de investigación del caso Coldo y que aún no hay fecha, pero que la comparecencia tendrá lugar antes de las elecciones de Aragón, que se van a celebrar el próximo 8 de febrero. El secretario general de la formación, Miguel Tellado, ha asegurado hoy que Salazar debe rendir cuentas porque, según él, es el quinto pasajero del Peugeot.
Una mujer ha muerto en el incendio de su casa en la localidad segoviana del sitio de San Ildefonso.
A primera hora de la mañana, una llamada de emergencias alertaba de que se había desatado un incendio en una vivienda en la que había alguien en el interior. Al llegar, los servicios de emergencia solo pudieron certificar el fallecimiento de la mujer de 83 años. Las causas del incendio aún se están investigando.
Valladolid acoge la 43 edición de Pingüinos, la popular concentración invernal de moteros.
A pesar del frío, son muchos los que no se pierden esta cita motera que atrae a gente de toda España. Son días de reencuentro entre los apasionados de las motos que viven a cientos de kilómetros durante el año. En esta edición, los organizadores prevén que se supere el número de participantes antes que acudieron en 2025.
Y a esta hora, Jairo Segurola, tenemos fútbol en directo.
Ahora mismo, minuto 37 en el Carlos Tartier, empata a ceros entre el Real Oviedo y el Real Betis. Recordamos que puede seguir el partido en tiempo de juego, este y los que vienen a continuación, porque a las 4 y cuarto juega el Villarreal contra el Alavés, a las 6 y media Girona, Osasuna, y a las 9 el Valencia se mide al Elche. Mañana a las 8, final de la Supercopa entre el Barça y el Madrid. Esta mañana ha hablado Xavi Alonso y esto decía sobre Mbappé.
Está mucho mejor, por la tarde entrenará con el equipo y ya tendremos ya toda la información completa, también para valorarlo conjuntamente y decidir luego si está para jugar de inicio o jugar un poco menos. No somos kamikazes a la hora de tomar decisiones.
Y noticia que ha estado informando Isaac Fouto a lo largo de esta mañana, de momento es oficial que se aplaza a las 6:30 la Andorra Cultural por nieve.
Gracias Jairo, sigue ese Mediodía COPE, 2:38, 1:38 en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Antonio Herraiz.
Estar informado.
Greenland is covered with Russian and Chinese ships.
¿Por qué Trump quiere Groenlandia?
¿Está Europa a punto de perder su frontera en el Ártico?
Este lunes, Expósito viaja a Groenlandia, la isla más codiciada del planeta.
¿Cuáles serán los próximos pasos de Donald Trump?
Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y en COPE.es.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Antonio Herray.
Mediodía COPE.
Estar informado.
En Mediodía Cope analizamos a esta hora las consecuencias que va a tener para el campo español el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur. Probablemente o previsiblemente se va a firmar la próxima semana en Asunción entre la Unión y los países que forman ese bloque de Mercosur, que son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Antes tiene que recibir el visto bueno del Parlamento Europeo, después de que Italia, cambiando de postura y apostando por el sí, haya salvado el veto. El gobierno de Sánchez apoya este acuerdo que va a crear el espacio de libre comercio más grande del mundo, pero esto va a tener consecuencias para el campo español y las vamos a escuchar ahora mismo y las vamos a analizar con don Aciano Dujo, que es presidente de Asaja en Castilla y León. Don Aciano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, los agricultores una vez más se han quedado prácticamente solos. El gobierno de Sánchez avala el acuerdo. Italia, como decíamos, ha dado ese giro que ha sido clave para salvar el veto. Y ahí está la oposición de las gentes del campo. ¿Qué es lo que más les preocupa?
Bueno, vamos a ver. Desde Asaja siempre estamos a favor de los acuerdos comerciales entre terceros países. La Unión Europea, al día de hoy, sigue siendo el mayor exportador del mundo en productos agroalimentarios. España es el séptimo país del mundo en mayor exportación de productos agroalimentarios. Por lo tanto, a nosotros nos favorece siempre las exportaciones y los acuerdos comerciales. Ahora bien, lo que no se puede es que la Unión Europea imponga a los agricultores de la Unión, a los agricultores españoles de Castilla y León, una serie de medidas en la que es la producción y, sin embargo, cuando hace los acuerdos comerciales no exige estas mismas medidas a aquella producción que viene de esos territorios. En definitiva, estamos jugando en desigualdad de condiciones, somos mucho menos competitivos y, además de perjudicar a lo que son los agricultores y ganaderos, también perjudica a la sociedad, al consumidor, puesto que van a venir productos de ese acuerdo que no cumplen las condiciones de sanidad, de higiene, de bienestar animal, que cumple todo el agricultor que tiene la producción dentro de la Unión Europea. Por eso es en que el sector agrícola europeo estemos en contra de lo que es este acuerdo, porque lo que no se puede producir aquí no se debería de poder consumir. Y ese es el eje principal de nuestro desacuerdo, rechazo y protestas por el acuerdo futuro de la Unión Europea y Mercosur.
Hay dos cuestiones. A Europa, y en este caso España también, van a llegar productos más baratos de estos países que forman Mercosur porque les cuesta menos producir, pero, como nos decía, con menos controles. ¿Qué pasos van a dar? Porque en Francia el sector primario se le tiene muy, muy en cuenta, no es el caso de España. Y hoy venimos contando las protestas en Cataluña y en otros puntos con cortes de carretera. ¿Qué medidas van a tomar?
Francia, sin duda alguna, el gobierno se ha puesto del lado de los agricultores. Es una pena que Italia haya cedido, que haya cambiado su posición, y desde luego no entendemos y rechazamos que el gobierno español, que había sido clave en esta negociación, haya estado a favor del acuerdo y en contra de los agricultores. Los pasos que nosotros vamos a seguir dando es manifestarnos en estos próximos días en contra de este acuerdo, en contra también de las restricciones de la política agraria comunitaria, de la burocracia excesiva que tenemos, y sin duda alguna estar muy vigilantes en todo lo que son las condiciones para exigir al gobierno que esa cláusula de salvaguardia que tanto los gobiernos dicen que tanto promueven, sea efectiva y no entre en productos en la Unión Europea que no cumplan las condiciones que a nosotros se nos exigen.
Sí, esta es una...
Por supuesto que vamos a estar vigilantes, expectantes y en la calle si hace falta.
Sí, esta es una de las claves, porque estamos hablando de un acuerdo que se ha venido fraguando durante más de 25 años y ahí está, hacía mención ahora mismo, esas cláusulas que en principio deberían proteger al sector agrario europeo. ¿Las consideran suficientes?
No, no las consideramos suficientes, porque entrar en vigor si se cumplen una serie de condiciones. Es que tenían que ser de obligado cumplimiento. Si esto está muy claro, si la Unión Europea quiere hacer acuerdos comerciales con terceros países, cuando estos no cumplen las condiciones, hay dos cuestiones. O liberalizan a los agricultores europeos y por lo tanto españoles para que nosotros tampoco tengamos que cumplir esas condiciones, o obligas a aquellos acuerdos comerciales que no entre un solo producto que no cumpla estas condiciones. Tenemos que advertir que los controles que se hacen en frontera son muy pocos y, por lo tanto, se las cuelan esos productos que entran en la Unión Europea y no están cumpliendo. Los mismos países manifiestan que ellos no pueden controlar estos parámetros que la Unión Europea exige, porque las producciones allí, de manera generalizada, está permitido productos en los tratamientos de la agricultura o productos en el engorde de los animales que aquí están prohibidos desde hace muchos años.
Bueno, pues es la voz crítica de los hombres del campo a ese acuerdo que van a firmar, previsiblemente, decimos, la próxima semana en Asunción, la Unión Europea y los países que forman el bloque denominado Mercosur, que son Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Lo hemos analizado con don Aciano Dujo, que es el presidente de Asaja en Castilla y León. Gracias por estar en Mediodía COPE.
Pues un gracias a vosotros y un saludo a todos los oyentes.
La dirección del PSOE gallego ha reunido ya los suyos dentro de una profunda crisis interna tras la denuncia de acoso sexual contra el expresidente de la Diputación de Lugo. Al líder de los socialistas gallegos, a Besteiro, le llegó la denuncia, pero creyó al todavía alcalde de Monforte de Lemos y no a la mujer. COPE Galicia, Noel Abago.
Con firmeza, rigor y coherencia y siempre en el marco legal. Así ha sido la actuación del PSOE gallego ante los casos de acoso sexual y laboral denunciados por mujeres en los últimos meses en Lugo y Ourense. Es a juicio de su secretario general, José Ramón Gómez Besteiro.
Ese comportamiento es todo o contrario a desidia o a intención de ocultar. Alguien puede decir que o partido nada fixo, que actuou de maneira irresponsable, que encubriu esas actitudes, que é facer máis, saltarse a lei, o Código Penal, vulnerar o dereito da vítima ao seu anonimato e aos seus tempos.
El Comité Extraordinario del PSOE gallego intenta acallar el ruido interno tras la crisis generada por estas denuncias que, según Besteiro, no son signo de debilidad del partido, sino muestra de su compromiso feminista.
En Logroño, un joven de 20 años y una menor de 13 han fallecido esta madrugada tras precipitarse desde un edificio en obras. No presentaban signos de violencia previa, por lo que se ha descartado la participación de una tercera persona. COPE Logroño, Manu Pérez.
A primera hora de la mañana, la delegación del Gobierno en La Rioja confirmaba el hallazgo de dos cuerpos sin vida en la calle Marqués de Larios, en el barrio logroñés de Cascajos. Las víctimas son un varón de 20 años de nacionalidad rumana y una menor de 13, vecina del municipio riojano de Villamediana de Iregua. Según las primeras investigaciones, ambos accedían de madrugada al edificio en obras. Las cámaras de seguridad del inmueble registraban en torno a la medianoche cómo una furgoneta colisionaba contra las vallas de protección, derribándolas y activando así la alarma del recinto. Tras ello, se adentraban en el interior del edificio y tras subir varios pisos se precipitaban juntos, cayendo en una zona próxima a la calzada. Tras el aviso de los responsables de la obra, agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil se desplazaban hasta el lugar de los hechos junto a recursos del Servicio Riojano de Salud, que ya no podían hacer nada por salvarles la vida. Hasta la zona también acudía el equipo de respuesta de la emergencia psicosocial, que prestaba una primera atención psicológica a los familiares de las víctimas que se desplazaban al lugar. Los cuerpos fueron trasladados posteriormente al Instituto de Medicina Legal de Logroño, donde se les practicará la autopsia correspondiente.
Estamos en pleno mes de enero y con la vuelta a la rutina y realidades que es incluso más necesario hacer visibles. Es necesario hacerles frente, mirarles cara a cara. Y quédate con este dato. Más de 40.000 personas en toda España necesitaron acompañamiento durante el año pasado en los centros que Cáritas dedica a la atención a las personas sin hogar. Es una cifra aún más preocupante en días como estos, en los que los termómetros siguen en temperaturas bajo cero. Por eso en Cáritas Madrid, cada invierno ponen en marcha una campaña del frío. Y a las 3 menos 10, 2 menos 10 en Canarias, saludamos a Susana Hernández, que es la responsable de esta campaña del frío en Cáritas Madrid. Susana, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en unos días tan fríos como los que estamos pasando, todos nos imaginamos que las personas sin hogar pasan por situaciones extremas. ¿Qué tipo de casos llegan a las puertas de Cáritas en fechas como estas de enero?
Bueno, pues son las mismas que llegan, aunque no haya mucho más frío del que hay ahora, personas pues que viven en la calle, que ese es su hogar, y que bueno, que efectivamente con la bajada de las temperaturas, pues la salud se resiente más y se pasa mucho peor.
¿Y qué mecanismos tiene Cáritas, en este caso Cáritas Madrid, para luchar contra el frío? ¿Cómo cambia la atención que dais en invierno y en estos días con tanto frío a esas realidades que, como nos comentabas, son comunes, son habituales?
Sí, bueno, nosotros tenemos un centro de acogida 24 horas al día, 7 días a la semana. Se llama Cedia 24 horas, donde atendemos a todo el que llama a la puerta. Y en principio a todo el mundo le acogemos, pero sobre todo en estos momentos donde si la temperatura baja de cero, abrimos la puerta, y aunque no podamos darle plaza de nocturnidad, de pernocta, puede pasar la noche al menos en un sitio cubierto y, por supuesto, acceder a todos los servicios que tenemos en el centro de alimentación, de higiene, de duchas y de cargar los móviles, a todos los servicios, aunque no puedan acceder a una cama.
Susana, hay una noticia que tristemente recibimos cada invierno. Se suele hacer lo solemos leer, escuchar en las principales capitales, Madrid, Barcelona, Valencia, personas sin hogar que terminan hospitalizadas, cuando no directamente fallecidas por hipotermia. Y la pregunta que te hago es, ¿qué falla en un sistema que es incapaz de atender administrativamente a estas personas?
Bueno, lo primero es que el sinhogarismo es un fenómeno multifactorial, multicausal, y por lo tanto las respuestas que hay que darles también son múltiples, no basta una sola. Podríamos decir que una es la falta de plazas, en momentos como este, incluso también en verano, ¿no? Que también cuando se llegan a temperaturas de más de 40 grados, bueno, pues también es también producen muertes, ¿no? Y quizá de eso no se habla tanto. Pero luego hay otras muchas respuestas que hay que dar a nivel de la vivienda, a nivel del sistema sanitario, a nivel del sistema de empleo, del sistema de prestaciones también, ¿no? Como, por ejemplo, entre las personas sin hogar, el acceso al ingreso mínimo vital, el porcentaje es muy bajo, entre otras cosas, o bien porque lo desconocen, o bien porque piensan ya de antemano que va a ser tan complicado su acceso o conseguirlo, que es que ni siquiera se plantean el iniciar el primer paso, ¿no?, para conseguirlo. Entonces hay una serie de respuestas que se tienen que poner en conjunto y que sumadas pues podrían ayudar a que el sinhogarismo, entre las entidades que trabajamos con el sinhogarismo, queremos erradicarlo, pero al menos que en vez de 40.000 pues se redujera bastante más ese número, ¿no?
Pero muchas veces el sinhogarismo es una espiral infinita en la que caen personas de la que es complicado salir, no imposible, pero sí muy difícil, en parte por ese estigma, ¿no?, que se perpetúa sobre ellos. ¿Cómo podemos combatir nosotros, cada uno, esa mirada insolidaria?
Bueno, lo primero es verlos como personas humanas que son, que a veces es el primer paso, ¿no? No verles como, no sé, como si fueran marcianos venidos de otro planeta, sino como personas como yo. El año pasado, en la campaña de octubre de sensibilización hacia el sinhogarismo, decíamos, somos personas que tenemos sueños, ¿no? Bueno, pues como cualquiera de nosotros. Y ese es el primer paso, ¿no? Y el segundo es poder acercarse sin ese miedo. O sea, las personas sin hogar, las personas que están en la calle, es verdad que a veces, bueno, pues pueden ser un poquito reacias, porque también ellos también nos tienen miedo. O sea, los que, digamos, no pasamos a su lado, somos también elementos amenazantes, ¿no? Porque, bueno, sabemos de muchos delitos de odio por la porofobia, por muchas situaciones en las que son agredidos, y entonces también nos tienen miedo. No solamente nosotros podemos tener miedo a una persona desconocida, que a veces incluso pues podemos hablar sola o estar en una situación que te da un poquito de cosa, ¿no? Pero acercarse, desde al menos mirar, decir buenos días cuando pasas al lado de una persona, y todos los días, bueno, pues al final, un día ya que te tenga como parte de su paisaje, pues preguntarle cómo se llama. Cuando empiezas a conocer a la gente y le pones un nombre, deja de ser alguien raro y empieza a convertirse en alguien como tú. Y ahí, bueno, pues ya ahí se produce casi a veces hasta milagros.
Se convierte en alguien como tú, nos decías. Es verdad, Susana, que ha cambiado mucho el perfil de las personas que acuden pidiéndose ayuda, porque todos tenemos en mente la figura del pobre, ¿no? Pero esa pobreza energética, del que no pueda encender la calefacción, incluso del que no tiene hogar, trasciende esos tópicos. Cada vez hay más gente con empleo precario, eso sí, que cae en esa dinámica, ¿no?
Sí, cuando tú dices que ha cambiado el perfil, en realidad no es que haya cambiado, es que se ha diversificado. O sea, ahora mismo en todos los centros, ya no solamente en los de Cáritas, sino en todos los centros de la red pública y privada, de, por ejemplo, del municipio de Madrid o de la Comunidad de Madrid, desde hace varios años atendemos a mujeres, que antes era un porcentaje bajísimo y ya está en el 25%. Jóvenes menores de 30, que antes estaba en un 8, un 12, y ya estamos casi en un 30. Se va diversificando mucha población extranjera, ¿no? Porque también muchas veces la exclusión tiene que ver con las redes. Si tú caes en una mala situación, pero tienes hermanos, padres o hijos que te pueden ayudar, no es lo mismo que encontrarte solo en un país desconocido donde a veces o no tienes a nadie o las personas a las que tienes, de amigos o conocidos, están en la misma situación que tú, ¿no? Entonces, no es que se haya cambiado el perfil, vamos a decir, clásico, continúa, pero se ha ampliado a otro tipo de persona y otro tipo de situaciones.
Pues esta es la realidad. Y hay que mirarla, como decíamos, frente a frente, cara a cara, y no darle nunca la espalda. Susana Hernández, responsable de la campaña del frío de Cáritas Madrid. Gracias por estar en Mediodía Cope. Un saludo.
Pues muchísimas gracias a vosotros.
Hemos estado en Estados Unidos, hemos estado en Mediodía Cope también en Venezuela, hemos estado en Dinamarca para conocer sobre el terreno ¿cómo reaccionan los groenlandeses ante las intenciones de Donald Trump para hacerse con Groenlandia? Y entre todos los frentes abiertos que tiene el presidente de Estados Unidos, también está la tensión en su país tras la muerte de una mujer en Minneapolis a manos de agentes antiinmigración el pasado miércoles. Arturo, ahí estarán. Buenas tardes.
Sí, muchas protestas allí en Minneapolis que no han cesado en toda la semana desde esta muerte de esta mujer. Especialmente tras la difusión ayer de un vídeo grabado por el agente que mató a esta mujer, Ring Good, antes de disparar, en el que se ve cómo ella pone en marcha su vehículo y supuestamente atropellaría a la gente, quien inmediatamente disparó y masculló "maldita perra". Estados Unidos se debate ahora entre si el agente actuó en defensa propia o si se extralimitó en sus funciones. Así sonaba, de hecho, esta madrugada Minneapolis, que está siendo el centro de las protestas, principalmente en el lugar del tiroteo, aunque poco a poco se van convocando más manifestaciones a lo largo de toda la geografía del país norteamericano, con ciudades como Houston, Utah, San Diego e incluso Nueva York.
Bueno, justo se cumplen 10 años de una noticia que hizo temblar los cimientos de todo el mundo de la música: el fallecimiento de David Bowie a los 69 años a causa de un cáncer de hígado. Atrás dejó una discografía totalmente icónica, repleta de éxitos como este Starman, con el que hoy recordamos a David Bowie. Hasta aquí Mediodía Cope, te quedas ya con Tiempo de Juego.
Son las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego y ahora mismo hacemos la ronda informativa para situar todos los marcadores de la jornada. Pero, por no dejar las cosas en el aire, hemos emitido una pregunta de un querido oyente diciendo, oye, que me han enseñado